Buenos días, queridos hermanos. A ustedes que están aquí en la iglesia presencialmente y a todos quienes nos acompañan a través del internet. Es un gozo y un placer siempre, hermanos, poder celebrar, anticipar, especialmente este tiempo y esta temporada del año, ¿no? 2020 ha sido un año de muchos retos, de muchos cambios. Sin embargo, hemos visto la gracia y la presencia del Señor en nuestro medio. Queridos hermanos, quiero leerles un breve nota que yo escribí personalmente para usted, a la congregación y a nuestros amigos que están con nosotros en el internet. Leí de esta manera: queridos hermanos y amigos de New Hope, nuestra iglesia de New Hope siempre busca el bienestar de usted como miembro de la iglesia y de igual manera de sus empleados. El liderazgo ofrece a nuestros pastores en la iglesia lo que se llama un sabático. Y quiero decirle que en agradecimiento, de igual manera, nuestro querido hermano Pablo Cachón, su siervo, estará también siendo un recipiente de esta misma gracia, juntamente con los pastores y todo el liderazgo de esta iglesia. Yo estaré tomando un sabático, empezando el 20 de diciembre hasta el 6 de febrero. ¿Qué es un sabático? Quizás diría usted o preguntaría usted. Un sabático es un tiempo donde uno puede hallar descanso del ministerio, un tiempo de buscar a Dios para la renovación de fuerzas, perspectiva y refrigerio. Durante las 7 semanas yo estaré descansando de todas las responsabilidades pastorales y administrativas de la iglesia. Nuestros queridos hermanos Enrique Fernández, Milton Figueroa y Armando Mazón estarán compartiendo las enseñanzas y las predicaciones de los domingos. Si usted necesita ayuda pastoral durante estas 7 semanas, hermanos, por favor, no se detenga de comunicarse con Nicole aquí en la iglesia entre horas normales de negocio, que son de lunes a jueves para ella, de 8 a 5, puede dejar un mensaje en el teléfono 763-536-3267. Eso es su número telefónico de Nicole. Ella podrá asistirle en contestar algunas preguntas o si necesita ayuda ministerial. De igual manera, acuérdese que tenemos un pastor en guardia las 24 horas al día, 7 días a la semana. Y yo le pido, por favor, si usted tiene una emergencia pastoral, ya después de las 5 de la tarde o en la noche o en la medianoche, por favor, acuérdese que puede llamar al teléfono 763-244-7971. Siempre las 24 horas al día, 7 días a la semana, hay un pastor que está disponible para contestar llamadas de emergencia. Hermanos, no es malas noticias esto, son noticias muy, muy esperadas. Después de 7 años de estar aquí en la iglesia me ha ofrecido esta oportunidad y lo quiero tomar. Que Dios me bendiga, que Dios los fortalezca a ustedes también. Tengo este domingo y el domingo que viene que voy a estar enseñando, y después de eso nuestros hermanos queridos van a continuar con la predicación y la enseñanza. Hermanos, quiero invitarles a continuar y a considerar el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es un poco extenso, entonces yo le voy a pedir que durante su tiempo de estudio tómese una tacita de agua, una tacita de té o una tacita de café, un champurrado, porque ya se ofrece esta temporada de champurrado. Y lea las Escrituras. Deje que la palabra de Dios hable a su ser, hable a su mente, hable a su corazón. En ella encontramos verdades, como exclamó el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y la palabra de Dios nos ofrece palabras de vida que nos ayudan a sobrepasar y sobresalir las situaciones y circunstancias que cada uno de nosotros enfrentamos en la vida. No hay pastor, no hay iglesia, no hay seminario, no hay persona humanamente que pueda hacer la obra que solamente Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Por eso, el tema de hoy se llama La Casa de David. Y quiero leer el versículo que voy a asentar como fundamento para desglosar todo este capítulo de Lucas, que son 80 versículos, hermanos. Y yo quiero animarles de nuevo de que usted repase estos textos en su hogar. Versículo 72 dice de esta manera: para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Ahora, esas palabras, tan solamente así escritas, hablan muchas cosas. Por ejemplo, está hablando aquí de una demostración de misericordia. La palabra misericordia en todo el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas es un tema recurrente a través de todo el capítulo, especialmente en lo que muchos eruditos han llamado el Magnificat de María, o sea, su alabanza. Cuando ella elevó alabanza después de haber descubierto que ella iba a ser la recipiente que Dios había escogido como el instrumento para dar luz a nuestro Señor encarnado. De nuevo, los versículos 67 hasta el versículo 79 hablan acerca de lo que muchos llaman, algunos han identificado como la palabra en latín, nos dice el Benedictus de Zacarías, identificado así en el latín por el padre Benito, que lo identificó de esta manera porque el versículo 68 empieza con la palabra alabado sea Dios, o bienaventurado, o bendecido. Y esto encaja algo para cada uno de nuestras vidas. ¿Por qué? Vamos a ir bien rápido, casi al principio de este capítulo de la Biblia. So, tenga su Biblia a mano, yo lo tengo en la Reina Valera, cualquier versión que usted tenga, yo le voy a animar, use 2, 3, 4 diferentes versiones para leer las Escrituras, para tener diferentes perspectivas de lo que se está hablando en el texto. Pero vamos a empezar rápidamente en el versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, importante porque aquí el versículo 5 nos está asentando el contexto de todo lo que estamos leyendo en este capítulo. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Sabemos que Zacarías era entonces, ¿qué? Un sacerdote de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Qué interesante, ambos, esta pareja, estos cónyuges, ambos tenían linaje sacerdotal. Tenían linaje especial de generaciones que estaban involucrados en el servicio del Señor. Y se llamaba Elizabeth, la esposa. Note cómo Lucas describe el carácter de ambas, de estas personas, de Zacarías y Elizabeth. Y mire lo que dice, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo sugiero, hermanos, que qué hermoso es cuando de nosotros, porque hay mucha gente que va a hablar muy mal de uno. Hay gente que puede decir todo lo que guste acerca de su carácter. Pueden atacarlo, pueden llamarlo mentiroso, pueden llamarle lo que ellos quieran. Pero que la palabra de Dios, Dios mismo identifique a través de su Espíritu Santo, esté inspirando a Lucas, después de una larga investigación, leemos eso en los versículos 1 al 4, que Lucas investigó, usó un proceso de investigación para poder formar un testimonio para que usted y yo podamos recibir la palabra creíble acerca de la persona y el ministerio de Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 7 acerca de Zacarías y Elisabet. Dice: pero no tenían hijo. No tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Una palabra muy importante, especialmente en el mundo de la antigüedad. Y ambos eran ya de edad avanzada. Otra manera del autor tratando de ensuavizar que ya eran mayores. Algunos eruditos estiman que ellos tenían ya alrededor de los 60 años para arriba. Entonces no están hablando de una pareja joven. Cuando Xochitl y yo nos casamos, parte de nuestras conversaciones en la vida era qué tan grande iba a ser la familia, cuántos hijos íbamos a tener. Había esa conversación y esas aspiraciones, esas ilusiones que uno tiene cuando apenas se va casando. Yo me imagino que esta pareja ya había tenido estas conversaciones. Y parte de estas conversaciones eran porque Elisabet no podía tener hijos. Me imagino que también ha de haber sido algo muy difícil para una mujer procesar, especialmente para una pareja conversar, especialmente para un hombre en el mundo, en el contexto de la antigüedad, donde tener hijos era visto como una bendición de Dios. Y el no tener hijo ponía en riesgo el legado y la continuación del nombre de una familia. Entonces vemos esto, que aquí está aconteciendo algo interesante. Más adelante el autor nos dice que aconteció que durante esos días Zacarías fue seleccionado para ofrecer incienso en el templo. Eso es muy interesante porque allí habían miles de sacerdotes que podían haber trabajado y hacer lo que Zacarías iba a hacer. Providencialmente, Dios seleccionó, identificó que Zacarías fuera el individuo. Uno debe entender algo: esto no era coincidencia, esto era la oportunidad que una persona tal como Zacarías, de miles de otros sacerdotes que hubieran podido haber hecho lo que él iba a hacer, fueran seleccionados. A Dios le plazó en su gran plan que Zacarías fuera el individuo que entraría en el lugar santísimo para ofrecer incienso. Uno debe también entender que esto era la preparación de toda una vida en la vida sacerdotal. Los sacerdotes anhelaban poder tener esta oportunidad de poder servir en esta capacidad durante una o dos veces al año que se hacía esto. Entonces vemos algo interesante. Vemos que Zacarías entró en el templo y estando allí, conforme era la costumbre en el versículo 9, vemos que había una multitud de gente, versículo 10, que estaba afuera esperando en oración por Zacarías, mientras que él entró al lugar santísimo. La gente estaba en anticipación. Yo me imagino que Zacarías entró con temor, Toda su vida había preparado, se había preparado para este momento, y precisamente este momento le tocó a él. Y él entró, y estando allí, me imagino que él no quería cometer ningún error. Y estando allí, se le apareció, el versículo 11, se le apareció un ángel. Se puso de pie a la derecha del altar. Y mire lo que pasó con Zacarías. Acuérdese, este es un sacerdote, no es novato, no es una persona que apenas está conociendo la palabra de Dios. Él era un experto en las palabras, las ceremonias y el servicio del Señor. Y mire su reacción. Versículo 12 nos dice: y se turbó Zacarías al verle, y se le recogió temor. Qué interesante eso, ¿no? Uno piensa, wow, se llena de temor por X razones. Y nos deja saber muchas cosas. Muchas veces esto rompe el esquema que nosotros tenemos, que el mundo nos pone acerca de los ángeles y los espíritus. Pensamos, ay, qué angelito, como que todos los ángeles van a hacer algo como curioso. Pero si usted analiza la literatura bíblica, hay ángeles que se han aparecido con espadas, hay ángeles que son guerreros, hay ángeles que son hombres fuertes de Dios. Y en este caso en particular, sabemos que este ángel, más adelante nos dice el texto, que era Gabriel, el ángel del Señor, que también entendemos se le había aparecido a Daniel cuando Daniel oraba. Era Gabriel que se le apareció a Daniel. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a algo muy interesante. Sabemos que Elizabeth era estéril, ya eran de edad avanzada. Pero miren lo interesante, ¿a dónde culmina esta alabanza que estamos viendo, este benedictus? Esa alabanza a Dios de parte de Zacarías, para entender cómo y de dónde brotó esta alabanza, note el contexto de lo que pasó. El ángel le dijo a Zacarías, versículo 13, le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará luz a un hijo y llamará su nombre Juan. Yo no sé de usted. Yo cuando escucho las noticias y escucho que una mujer ya avanzada en edad está embarazada, eso es sorprendente. Aquí el ángel le ha dicho algo a Zacarías, que Dios había escuchado su oración. Yo no conozco a muchos hombres de esa edad, de 50, 60 años, que quieren tener más hijos. Y sin embargo, aquí tienes a una persona de edad avanzada, siendo que su oración iba a ser contestada. Esto es muy importante, porque la semana pasada nuestro hermano querido Enrique Fernández lo había hablado acerca de la genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1. Pero la introducción de ese mensaje eran los 400 años que llamamos los 400 años intertestamentarios. Después del libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, habían un puente de 400 años aproximadamente, donde el Señor estaba silencio. Pero si uno analiza Mateo capítulo 1, va a encontrar una serie de 14 generaciones, de Abraham hasta David, de Salomón hasta el tiempo del exilio, y el post-exilio hasta el tiempo de Jesucristo, una serie de tres generaciones, de 14 generaciones cada serie. Interesante. ¿Por qué? Porque en nuestra mente entendemos que era un periodo de silencio, no había revelación nueva de Dios, no había comunicación de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, la genealogía que se encuentra en Mateo capítulo 1 nos demuestra que aún durante esos 400 años, Dios continuaba de estar involucrado en los negocios de los seres. Dios estaba allí, estaba activo, aunque usted y yo no escuchamos. Y posiblemente yo le quiero hacer esta pregunta porque ¿qué hace usted con el silencio de Dios en su vida? ¿Se disgusta usted con Dios cuando Dios no contesta su oración? ¿Se disgusta usted cuando Dios tarda? Para usted tarda. Pero todo esto cae dentro del plan mayor y maestro de Dios. Alguien había dicho, Dios tiene tres maneras de contestar nuestras oraciones. Nos da un sí, nos da un no, y a veces permite que el tiempo se alargue. Y es evidente que aquí en la vida de Zacarías el tiempo se alargó. Cuidado con aquellas voces en la televisión y en el radio que le dice, usted nomás declárelo y será hecho. Esas son voces insaludables que no saben esperar en la soberanía y providencia de Dios. Aún el mismo Señor Jesucristo dijo en el Padre Nuestro, hágase mi voluntad, ¿verdad? No, Él dijo, hágase su voluntad, la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no solamente aquí en la tierra, pero en el cielo. O sea que el dominio de Dios y su soberanía se han hecho. Eso tiene muchas implicaciones y aquí lo estamos viendo en la vida de Zacarías. Bueno, continuemos. Los versículos 14 y hasta el 17 nos asientan un poco del ministerio de este hijo prometido que se llamaría Juan. ¿Y quién era Juan? Juan era Juan el Bautista. ¿Quién iba a ser Juan el Bautista? Bueno, más adelante en el Benedicto entendemos que él iba a ser la boca profética que iba a venir antes que viniera Jesucristo para preparar al pueblo, para llamar al pueblo hacia el arrepentimiento, porque se acercaba el reino de Dios. ¿Cómo la ve? En efecto, si usted analiza el ministerio de Juan el Bautista, era muy radical. Se vestía con una túnica de saco de sílica y comía pues langostas y miel y vivía en el desierto. Wow, quisiera seguir a un pastor o un profeta de esa manera. Mucha gente lo rechazaba, especialmente los religiosos de su día. ¿Por qué? Porque hablaba muy fuertemente al pueblo, llamando a atención sus pecados, su pereza espiritual, para seguir y arrepentirse y humillarse y venir y invocar el nombre del Señor para salvación. Eso era Juan el Bautista. Y sabemos algo interesante que aquí Lucas nos dice. Se encuentra en el versículo 17. Dice, y él irá delante de él con el espíritu de Elías. Muy importante allí. Porque otra vez lo vemos también en el versículo 35. Que cuando Jesús iba a ser a la concepción de Jesús, el espíritu vendría sobre María. Lo vemos de nuevo en el versículo 41. Vemos cómo María visitó a Elizabeth. Y vemos de nuevo cómo el Espíritu de Dios llenó. Tanto fue el encuentro con Elizabeth y María que el niño se dio vueltas dentro de su vientre de alegría y gozo. Y luego de nuevo lo leemos de nuevo en el versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, wow, qué interesante, qué importante en la literatura del Evangelio de San Lucas. Yo sé que algunos se espantan cuando escuchan que esos hombres fueron llenos con el Espíritu Santo. Como que se les forma una imagen pentecostal o carismática. Pero no es el caso aquí. El caso aquí es que Dios estaba obrando para cumplir su obra redentora. Y eso lo vemos por esta razón. Tres cosas que le quiero dejar esta mañana. Tres cosas. Primero, porque es importante que nosotros reconozcamos algo. Aunque Dios se tarde en contestar una petición o una situación en nuestras vidas, Dios jamás, note bien, Dios jamás se olvida de sus promesas. Escuche esto bien. Dios jamás se olvida de sus promesas. Y esto es evidente, ¿por qué? Porque en esos versículos que estoy citando aquí, note lo que dice el versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos que Elizabeth ya estaba dando a luz a este niño que iba a ser llamado Juan. ¿Sí? Ellos, los parientes que Dios, se dieron cuenta que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Dios demostró su misericordia. De nuevo, esto es muy importante porque la palabra misericordia se ve, está, es un tema recurrente en todo este capítulo, pero especialmente de los versículos 50 en adelante, usted lo va a ver varias veces. Y luego, segundo, sabemos que no solamente Dios no se olvida de sus promesas. Segundo, sabemos que en la prueba o en el silencio, Dios siempre está activo, aunque usted lo reconozca o no. Dios es un Dios de actividad, es un Dios de acción. Toda la literatura bíblica es una literatura de movimiento. Aun cuando yo estoy dormido en mi sueño, Dios está obrando en otras partes del mundo. Hay personas que están siendo, sus vidas están siendo transformadas, renovadas. El Espíritu de Dios se está moviendo. Eso lo vemos en Génesis 1:2. Y algo muy interesante, que cuando el Espíritu de Dios se mueve y cubre, de Génesis 1:2, vemos que había caos. Pero cuando el Espíritu de Dios pasó y cubrió las aguas, ¿qué es lo que siguió en el orden del versículo 3? El orden creativo. Hubo vida, hubo creación. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que este contexto bíblico de una pareja que habían sufrido. Y no solamente eso, pero en el templo, cuando el ángel se apareció a Zacarías, hubo incredulidad de parte de Zacarías. De repente, en el versículo 18, no le creyó Zacarías al ángel. Y este era un sacerdote. Es como decir, un hombre bien entendido en la palabra de Dios, que nos enseña algo mucho más grande. No solamente nosotros, que nos consideramos menos de un pastor. Y no debería que ser el caso, porque aún los pastores batallamos con incredulidad. Y es obvio que Zacarías estaba batallando con esto, porque se vio y dijo: bueno, Señor, sí, yo ya tenía años orando por un niño, pero ahorita ya no quiero. Ya se pasó el tiempo. Y a consecuencia de eso, quedó sin la habilidad de hablar, y algunos sugieren que no podía escuchar también, quedó sordo y tartamudo, no pudo hablar ni escuchar. ¿Por qué? Porque en el versículo 63 le tuvieron que traer una tablita y escribirle las cosas. Una persona que puede escuchar simplemente puede oír lo que se le están diciendo y escribir su respuesta. A Zacarías le tenían que escribir la pregunta y él contestó su pregunta. Por eso muchos creen que era no solamente no podía oír, no podía hablar. 9 meses. Y eso es otra enseñanza que no tenemos el tiempo de tocar esta mañana. Pero 9 meses de silencio para ver finalmente en el versículo 64, después que él escribió, toda la comunidad quería llamar a este niño nacido Zacarías Jr. o el tercero, segundo. Le preguntaron a Elizabeth, ella dijo, él se debería que llamar Juan. Pero no solamente 9 meses habían pasado, si usted hace el análisis bíblico, pasaron 9 meses y 8 días además, después, porque los 8 días lo iban a circuncisar, según la tradición judía. Y después que Zacarías escribió este nombre, Juan, volvió su habilidad de hablar. Y note lo primerito, después de quebrar el silencio, note lo primero que Zacarías dice. Y eso se encuentra en el Benedicto, en el Benedictus de Zacarías, empezando del versículo 67. No tengo tiempo de leerlo, pero nos lleva al último punto de esta mañana. Que en Jesucristo, Dios demostró o muestra su misericordia hacia nosotros. Nótelo bien, mire cuántas veces aquí se usan las palabras salvación, misericordia y redención. Por ejemplo, ya sabemos que el versículo 68 empieza con la palabra bendito, el Señor Dios de Israel. Y luego note bien lo que dice, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto no solamente habla de cuando Dios liberó a los israelitas del poder de los egipcios, pero esto habla de la visitación de Dios a su pueblo, no solamente en aquel entonces históricamente, pero también en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendría a visitar a su creación. Segundo allí, versículo 71, habla sobre la salvación de nuestros enemigos, de los egipcios. La audiencia de este tiempo, ellos entendieron esto y lo interpretaron como Dios nos iba a librar de los romanos. Tercero, mire aquí en el versículo 72, para hacer qué, misericordia con nuestros padres, y note bien, y acordarse de su santo pacto, ese pacto de bondad inquebrantable de parte de Dios que hemos visto en sermones antepasados. Cuarto, versículo 74 nos dice que librarnos de nuestros enemigos, sin temor le serviremos. El resultado de la redención o de la restauración es servir a Dios sin temor. Versículo 77 nos habla para perdonarnos de nuestros pecados y misericordia de nuestro Dios. Y versículo 79 nos dice para dar luz a los que habitan en las tinieblas. Usted sabe que esto habla mucho de todo el capítulo de Juan, capítulo 1. Especialmente cuando dice que el Verbo se hizo, tomó carne y vino a habitar entre los hombres. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, pero todos aquel que creyeron en él les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Acuérdese algo, quizás usted hoy en esta mañana está pasando por un tiempo de escasez, un tiempo de temor, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia. Quizás la situación con el coronavirus ha impactado su vida, su salud, su estado emocional. Quizás ya está desgastado, cansado, amigo que nos está viendo en el internet. Acuérdese de esto. Dios no se ha olvidado y Él honra su pacto. La Biblia nos dice que Cristo vino para morir, para redimirnos y reconciliarnos al Padre. Pero no solamente para perdonar nuestros pecados, sino de sacarnos, liberarnos de las tinieblas. Y no solamente para librarnos de las tinieblas, como decía el versículo, para poder servirle sin temor. O sea, Dios desea usar su vida y la mía para sus santos propósitos, para dar el nombre, a dar a conocer el nombre de Cristo. Ore conmigo, Padre, en esta mañana confesamos tu nombre como Señor y Salvador. Pedimos, Padre, en esta mañana, perdona nuestras iniquidades. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Deposita tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Y Señor, si te place, úsanos y que nosotros podamos creer y responder en fe y sin temor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.